Al concluir una visita a La Habana, en Cuba, 10 congresistas norteamericanos se han pronunciado por un diálogo inmediato entre Cuba y Estados Unidos, como propuso Raúl Castro. Muchos analistas consideran que se trata de un momento histórico. El pasado 2 de diciembre hay que recordar que Raúl Castro, presidente en funciones de Cuba, había manifestado la disposición de su país de resolver en la mesa de negociaciones las diferencias prolongadas entre Estados Unidos y Cuba, siempre y cuando acepten la condición de que Cuba no tolerará sombras a su independencia. El compañero Pablo Gámez, de Radio Nederland, entrevistó al analista estadounidense Robert Matthews sobre este asunto.
Al hilo de las conversaciones en La Habana, dice un senador demócrata, este es precisamente el momento para reforzar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba. ¿Lo es así, señor Matthews? Muy buenos días y bienvenido a este programa.
Buenos días, un placer. Bueno, a mi juicio ha sido el momento apropiado desde hace mucho, pero ahora con un conjunto de factores, incluyendo el nuevo Congreso Demócrata en Estados Unidos, y también los cambios que vemos, por lo menos a la superficie de la política cubana, en cuanto a la transición al poder al hermano de Fidel, Raúl, y las declaraciones uno en el verano y otro el 2 de diciembre de Raúl Castro, abriendo la posibilidad de diálogo y pidiendo un diálogo con Estados Unidos sobre relaciones bilaterales. Yo creo que sí, es un momento muy apropiado, a pesar de ser un momento todavía difícil en cuanto a la actitud de la administración Bush.
Usted dice que es un momento muy apropiado, pero yendo más allá, atreviéndome a decir que este es un momento de quiebre en la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿o es aún muy temprano para decirlo, señor Matthews?
Hay que entender que hay el momento circunstancial, que es la política del Congreso, un comité, por ejemplo, en que esos 10 congresistas pertenecen a un comité dentro de las relaciones exteriores, comité para relaciones exteriores o internacionales de la Cámara de Representantes, un grupo que ha tenido 2 años ahora, que se llama el Cuban Working Group, grupo de trabajo sobre Cuba dentro del Congreso, y ha tenido 2 años así formulando una política de apertura hacia Cuba. Pero también hay algunos factores estructurales, lo más grande del cual es la presión que ha venido desde hace mucho, y estoy hablando de 10, 15, 20 años, de muchos empresarios y compañías norteamericanas que quieren aprovechar del comercio con Cuba. Está perdiendo el espacio a europeos y canadienses, y por ejemplo importación de solo hablar de comestibles, de productos agrarios de Estados Unidos, hay una gran oportunidad, y precisamente el grupo, el de congresistas, la delegación habló con varias personas en cuanto al comercio de productos agrarios e importaciones de productos agrarios de Estados Unidos. De gente del Medio Oeste, por ejemplo, que de otra forma votan republicano, votan en favor de un partido que ha sido muy en contra cambiar las relaciones y cambiar el estatus del embargo sobre Cuba. Sin embargo, ellos tienen intereses económicos que ahora están primando su cualquier faceta de su política que ayudaría a la administración en mantener relaciones o mantener la falta de relaciones que tenemos con Cuba.
Señor Matthews, lo que usted plantea aquí es importante. Por una parte, efectivamente, hay un fuerte lobby empresarial en los Estados Unidos que está pidiendo desde hace, como usted lo señala, más de 15 años, una apertura comercial o la posibilidad de hacer negocios con la isla, con La Habana. Pero por otra parte tenemos, y usted bien lo sabe, el no menos poderoso lobby cubano de la Florida.
Yo diría que el primero no es un lobby, sino simplemente una presión que viene de sectores, ¿no?, de Estados Unidos. El verdadero lobby es el lobby cubano-americano, que ha sido la fuerza principal en cualquier análisis del por qué tenemos una política de 50 años de embargo. Correcto. Y una política fracasada por 50 años en términos de lograr lo que querían hacer.
Correcto. ¿Y qué hacer entonces en este contexto? ¿Qué hacer con este lobby cubano?
Bueno, políticamente todavía es muy poderoso, no solamente en términos de números y votos, sino en dinero. Y 80% votan republicanos. Así que, y también ya sabemos que están en dos lugares principales. En New Jersey, menos, y la parte gorda en Florida. Y en Florida tenemos al gobernador de Florida, que es hermano de George Bush y que tiene muy estrechos lazos con la comunidad cubana americana y también con representantes de ese grupo que son muy de derecha. Y han ejercido, a mi juicio, una influencia casi nefasta sobre nuestra política exterior. Casi con un veto sobre los nombramientos, por ejemplo, del Departamento de Estado. Y Bush, el primer representante para asuntos latinoamericanos dentro del Departamento de Estado, o sea, el puesto más alto cubriendo toda la región de Latinoamérica, era Otto Reich, uno de ellos, derechista, feroz anticomunista, feroz antifidelista, y realmente fue tan derechista, tan extremista, que ni el Congreso republicano, en manos de republicanos, aprobaron su nombramiento. Pero esta comunidad ha sido una fuerza en nuestra política exterior y especialmente en nuestra política hacia Cuba desde hace, bueno, en todas las administraciones, demócratas y republicanos. Pero más que todo, los republicanos tienen los lazos más estrechos con esa comunidad. Y por eso yo creo que todavía, especialmente teniendo un presidente que se ha mostrado muy, muy reacio a cambiar de rumbo, de cambiar de mente, de entretener nuevas ideas, yo dudo que rápidamente la cuestión va a cambiar.
Era la entrevista de nuestro compañero Pablo Gámez de Radio Nederland al profesor Robert Matthews, analista estadounidense.